This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy martes 11 de noviembre. La lucha contra la delincuencia arroja resultados. De septiembre del año pasado a octubre del actual se han registrado una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos. Así lo presentó hoy la presidenta Sheinbaum.
Una reducción en homicidios dolosos del 37%. ¿Qué consiste la estrategia? Son dos brazos de la estrategia. La primera, la atención a las causas. Jamás vamos a renunciar, porque esa es nuestra esencia, atender a los jóvenes. Y la llegada del gobierno a muchísimos municipios donde no se había llegado.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que los delitos de alto impacto tuvieron una reducción del 46% en los últimos 8 años.
2018, el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras en lo que va de 2025, la cifra se redujo a 522, lo que representa una disminución del 46% en el promedio diario.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en octubre de este año se han detenido a más de 2.300 personas por delitos de alto impacto.
Fueron detenidas más de 2.300 personas por delitos de alto impacto.
Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, destacó la importancia de las Jornadas por la Paz y de las visitas casa por casa en colonias prioritarias.
Hemos tocado ya más de 224,000 puertas de distintos hogares, colonias prioritarias. Ahí también, en esas colonias, se han organizado 379 ferias de paz, así como 369 comités de paz.
El combate al crimen se lleva a cabo también en el interior de los penales. 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las líneas telefónicas para extorsionar, reportadas a través del 089. Por eso se hace bloqueo de señales, así lo dijo Omar García Harfuch.
Se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Para ello, se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzado, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales.
Bajo la lupa, primer círculo de protección de Carlos Manso sobre los policías municipales que resguardaban al presidente municipal de Uruapan. Omar García Harfuch informó que están libres pero localizables y que están yendo a declarar cada que se les llama.
Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor. Se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal. Entonces, las investigaciones continúan. Son a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar más adelante. No están detenidos, pero están localizados.
Como parte del plan por la justicia y la paz en Michoacán, el secretario García Harfuch estará en el Estado el próximo jueves 13 de noviembre. Revocación no es ocurrencia, ya está en la Constitución. La presidenta Sheinbaum consideró que es buena la propuesta de llevar a cabo la revocación de mandato en el 2027, aunque señaló que debe discutirse y no aprobarse al vapor.
Digamos, hay que analizar, no aprobar así rápido al vapor, pero es una buena propuesta. ¿Por qué lo digo? Pues porque se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos al siguiente año para particularmente la revocación de mandato.
Investigan a periodistas relacionados con red de corrupción Nayarita. Giradas órdenes de aprehensión contra los exgobernadores de Nayarit, Ney González y Roberto Sandoval Castañeda. Se les acusa de varios delitos relacionados con la venta irregular de terrenos turísticos a precios muy, pero muy por debajo de su valor comercial. Tomás N., exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, fue detenido. ¿Por qué? Por el delito de abuso de confianza. Desvió 32 millones de pesos de la dependencia. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticia. Martes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con el Eje 2 Norte, el cual mantiene hasta con semáforos de la avenida Oceanía y con dirección hacia el Eje 1 Oriente. Eje 4 Norte con asentamiento al cruce con semáforos de la avenida Instituto Politécnico Nacional con dirección hacia la Calzada de Misterios. Eje 1 Poniente con incremento al aforo vehicular. El eje 3 Norte con dirección hacia el Instituto Norte. Avenida Mariano Escobedo con asentamiento al cruce con semáforos de Paso de la Reforma y para que se dirija hacia la avenida Instituto Nacional. Finalizamos con el circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar de viaducto Río de la Piedad con dirección hacia el Metro Oceanía. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte de la Secretaría Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Tufiño. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, luego de que ayer el gobernador de Michoacán informó que el asesino del exalcalde de Uruapan, de Carlos Manso, habría sido abatido después de ser detenido, hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país, Omar García Harfuch, señaló que los policías municipales del primer círculo del exalcalde se encuentran ubicados y que van a volver a ir a declarar.
Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. En efecto, esa declaración que usted dice la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor. Se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal. Entonces, las investigaciones continúan. Son a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar más adelante.
¿Están detenidos?
No están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada que se les llame.
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, descartó que hubiese existido un fallo en el protocolo de seguridad de los 14 elementos de la Guardia Nacional que resguardaban la integridad del exalcalde Carlos Manso. Añadió que van a buscar concientizar a las personas, a los funcionarios, a quienes protegen, para que cooperen más con los protocolos para resguardarlos.
El protocolo no falló, falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos.
¿Hasta dónde llegó su responsabilidad en ese acto?
La Fiscalía General del Estado tiene el asunto, está haciendo la investigación, ellos determinarán.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que el asesinato de Carlos Manso sí duele a todos, pero no por eso se debe llamar a la intervención de los Estados Unidos. ¿Pueden ayudar los Estados Unidos? Sí, dijo, dando información y dentro de un marco de colaboración sin subordinación.
Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio, que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información. Bienvenidos dentro de un marco de colaboración sin subordinación.
Bueno, y también hoy en la conferencia mañanera se presentó el informe de los resultados de los indicadores de seguridad, en donde Marcela Figueroa, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a octubre de este año, se han registrado 32 homicidios dolosos diarios menos en nuestro país. ¿Qué representa esto? Una reducción ¿de cuánto? Del 37%.
Al inicio de la presente administración, a octubre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario de homicidios respecto a septiembre de 2024. En octubre de 2025 se registraron 32 homicidios dolosos menos diarios de los que se registraron en septiembre de 2024.
Bueno, como se ha informado de manera constante, permanente, el 51% de los homicidios dolosos que se cometen en el país se concentran principalmente en 7 estados de la República, encabezados por Guanajuato, escuche.
En primer lugar está Guanajuato, que representó el 11.1% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue en segundo lugar Chihuahua, con el 7.6% del total nacional. En tercer lugar está Baja California con 7.3%, después en cuarto lugar está Sinaloa con 7.1% del total nacional, en quinto lugar está el Estado de México con 6.6%.
Además destacó Marcela Figueroa que gracias a la estrategia de seguridad del gobierno de nuestro país, de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el comparativo de enero-octubre de 2024 a enero-octubre de este año, 2025, se han disminuido el promedio diario de homicidios dolosos. En el caso de Guanajuato suma 8 meses consecutivos de reducción con una disminución ¿de cuánto? Del 63% en homicidios diarios. Así lo dijo Marcela Figueroa.
A partir de febrero de este año, ya suman 8 meses consecutivos con una tendencia a la baja. Se trata de una disminución del 63% en el promedio de homicidios, después de que Guanajuato incluso llegara a registrar 12.7 homicidios diarios, esto en el mes de febrero de 2025, y en octubre registró 4.68.
En cuanto a delitos de alto impacto, Marcela Figueroa destacó una reducción ¿de cuánto? El 46% en el promedio diario, esto en su comparación de 2018 al 2025, al pasar de 969.4 delitos diarios a 522 en octubre de este año.
En 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras en lo que va de 2025 la cifra se redujo a 522, lo que representa una disminución del 46% en el promedio diario de delitos de alto impacto, siendo este nivel el más bajo registrado en los últimos 8 años.
Y bueno, por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ofreció detalles sobre las acciones en cuanto al eje de seguridad de atención a las causas, el primero de la Estrategia Nacional de Seguridad de nuestro país. Destacó Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, la realización de jornadas por la paz, también de ferias por la paz y, muy importante, las visitas casa por casa en colonias prioritarias. ¿Cuántas visitas se han llevado a cabo? Escuche lo que dijo la secretaria de Gobernación.
Las 32 mesas estatales y 266 mesas regionales continúan con el fomento de actividades deportivas, culturales, artísticas, y a la fecha se han realizado 6.323 jornadas por la paz con la participación de más de 1.938.000 personas. Es muy importante señalar que continuamos con las visitas casa por casa. Hemos tocado ya más de 224.000 puertas de distintos hogares, colonias prioritarias. Ahí también En esas colonias se han organizado 379 ferias de paz, así como 369 comités de paz.
Bueno, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país, dio a conocer los resultados en materia de combate a la inseguridad durante el mes de octubre. ¿Cuántos detenidos en este mes de octubre que acaba de concluir? Escuche.
Fueron detenidas más de 2.300 personas por delitos de alto impacto.
¿Cuánta droga asegurada?
Se aseguraron más de 13 toneladas de droga, se desmantelaron 47 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.
¿Cuántas armas de fuego decomisadas?
Casi 1.700 armas de fuego.
Y bueno, desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha, ¿cuántas personas han sido detenidas?
Han sido detenidas 37.000 personas por delitos de alto impacto.
En 11 meses, ¿cuánta droga ha sido decomisada?
Se han asegurado casi 300 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo.
¿Cuántas armas han salido de la calle en lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum?
18.981 armas de fuego.
¿Cuántos laboratorios para la elaboración de metanfetamina han sido desmantelados?
El Ejército y la Marina desmantelaron 1.614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada.
Sobre la extorsión, Omar García Harfuch detalló que 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las líneas telefónicas para extorsionar. Hay acciones para combatir esto.
Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Para ello, se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzado, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de seguridad, lo que se dio a conocer en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo del día de hoy, donde la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción del 37% en los homicidios dolosos diarios. Todo es parte de la estrategia que se ha implementado de cuatro ejes, uno de ellos la atención a las causas y otro la cero impunidad, afirmó la presidenta de esta manera.
¿En qué consiste la estrategia? Son dos brazos de la estrategia. La primera, la atención a las causas. Jamás vamos a renunciar, porque esa es nuestra esencia, atender a los jóvenes. Educación, cultura, deporte y la llegada del gobierno a muchísimos municipios donde no se había llegado. Casa por casa, con todos los servicios del gobierno de México, los programas de bienestar, atención a las familias de manera individualizada, atención a las causas más todos los programas de bienestar y toda nuestra política humanista. Y la otra, cero impunidad. Son 37.000 generadores de violencia que han sido detenidos en estos 13 meses, en toda la República.
Ahí están los resultados, ahí está la Estrategia Nacional de Seguridad y están las cifras. Dato mata relato. Hay mucho que hacer, sin duda alguna, hay mucho que trabajar. Se está yendo por el camino correcto para pacificar las zonas del territorio nacional que son focos rojos para la población debido a la delincuencia organizada, debido al crimen. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, Fuerzas Armadas, pues yo creo que tú nos puedes dar la respuesta. ¿Cómo ves lo que se va a conocer en la conferencia mañanera? El camino que está tomando la Estrategia Nacional de Seguridad a través de sus cuatro ejes y lo que falta aún por hacer.
Mi querido Juan, como siempre, un placer saludarte. Buenas tardes. Mira, me creo que ha sido completamente claro. Hoy escuchamos los datos. Me parece que por más que se politice el tema y siempre se quiera negar los resultados que se han estado dando, los resultados son contundentes, ¿no? Y me parece que el hecho de que el gobierno de México de forma directa ha entendido cuáles son las problemáticas y ha hecho un plan a cada una de estas problemáticas, como por ejemplo esta ley contra la extorsión, que es un delito que afectaba directamente a muchas regiones y estados de la República, me parece que es afrontar realmente la realidad de lo que está sucediendo y la forma en cómo se debe de solucionar.
César Gutiérrez Priego, ¿qué sucede con el estado de Guanajuato? Que si bien se marcó y se dio a conocer una enorme reducción en la comisión de homicidios dolosos en este estado en los últimos meses, mayor al 60%, llegó en el informe anterior, no el que se dio el día de hoy, sino hace un mes, al segundo lugar después de haber ocupado durante muchísimo tiempo el primero, el segundo o el tercero, no recuerdo, regresa al primero. ¿Qué sucedió? ¿Se incrementaron los homicidios en Guanajuato o disminuyeron en otros estados?
Sí, mi querido Juan, mira, cuando tú te das cuenta que empiezan a implementar la misma estrategia de seguridad que está llevando en los diferentes estados de la República y que empieza a dar los resultados que se busca, porque en cada región obviamente se tiene que aplicar ese plan, pero de forma regionalizada, y que ves que empieza a haber resultados, pues por supuesto que también vemos una respuesta por parte de los grupos criminales. Y esa respuesta, por supuesto, que también afecta en los números que nosotros vemos en el día a día, y en este caso, pues con la generación de violencia de los grupos, tanto regionales como nacionales que existen, y que, pues obviamente, han luchado por tener, seguir teniendo control territorial. Por eso vemos que hubo una disminución y posteriormente una nueva alza, obviamente derivado pues de la reacción de los grupos criminales a la estrategia que estáis implementando en esa región en específico.
Chihuahua en segundo lugar, Baja California en tercero, el Estado de México en cuarto lugar. También por ahí se cuela Sinaloa dentro de los primeros, César.
Sí, mi querido Juan, tiene que ver incluso también con la parte de los operativos que se han estado llevando a cabo, con la problemática que tiene cada una de las regiones. Hay que recordar que lo que sucedía en el estado de Sinaloa, que tiene que ver con esta lucha interna entre dos facciones de un mismo grupo criminal con alcance internacional, pues obviamente también se había realizado una disminución importante, pero también en cuanto a los reacomodos que existen entre los mismos grupos criminales, pues vemos ciertas situaciones que siguen dando, pero única y exclusivamente en ciertas regiones del estado. A ver, lo que sucede en el estado de México. Sí, dime.
César Gutiérrez Priego, delitos de alto impacto, una reducción del 46% en el promedio diario en su comparación del 2018 al 2025. En este lapso de tiempo, estamos hablando de 7 años, ¿cuándo habíamos visto una reducción en estos niveles de delitos de alto impacto en su promedio diario? Estamos hablando de un número muy alto, casi el 50%, el 46%, César.
No lo habíamos visto y tiene que ver, conforme a la respuesta directa que dio el gobierno de México, en neutralizar obviamente la capacidad que tiene de violencia y de generación dentro de los grupos criminales con el trabajo que tiene que ver en estos cuatro ejes, pero en específico con la prevención de los delitos. Eso ha sido parte del éxito que ha tenido la estrategia de seguridad a nivel nacional que ordenó a la doctora Claudia Sheinbaum y que vemos que obviamente el gabinete de seguridad esté ejecutando de forma correcta. Por eso vemos números tan altos en cuanto a la disminución que llega casi al 50% de los delitos de alto impacto.
Donde se siguen registrando, en primer lugar, comisión de delitos de alto impacto y homicidios dolosos. Estamos hablando de estados gobernados por el PAN y gobernados por Morena. Por ejemplo, Guanajuato, Chihuahua. Otro ejemplo, Estado de México y Sinaloa. César Gutiérrez Priego, ¿cómo ves la colaboración por parte de los estados con la federación? Y muy importante, de los municipios, porque luego hablamos del estado, hablamos del gobierno federal, todo sucede en la colonia, en el municipio, ahí es donde empieza la vida diaria
del país, César?
Mira, el eslabón más débil de la seguridad pública sabemos que es en las autoridades municipales, porque son los que menos infraestructura tienen, menos capacidad tienen de reacción en contra de los grupos criminales. Hay un hecho específico. Con Chihuahua se ha tenido cierta problemática para la implementación de las políticas nacionales de seguridad y obviamente pues eso repercute en los datos que vemos. Pero en el estado de Guanajuato, que sí ha existido una buena coordinación y que vimos un incremento, pues tiene que ver con la reacción que dan los grupos criminales. Pero lo mismo sucede, como tú lo señalas, tanto en el estado de Sinaloa como en el estado de México. Pero tiene que ver también con los operativos permanentes que se han estado realizando para inhibir las actividades delictivas de grupos criminales que ya tenían control territorial en diferentes regiones del país. Estas son las respuestas lógicas y claras que se ven cuando se hacen los estudios de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la prevención del delito tiene también que ver con las reacciones de los grupos criminales. Y eso no significa que no esté haciendo bien el trabajo, sino que es la reacción normal que cualquier grupo criminal va a realizar, porque van a seguir tendiendo hacia la baja toda la serie de delitos de alto impacto que estuvieron realizando durante décadas.
César Gutiérrez, pero sobre lo que sucedió con el alcalde de Uruapan, que lo asesinaron a Carlos Manso, y lo que se dio a conocer el día de ayer, su asesino pues ya estaba sometido y el gobernador de Michoacán dijo que lo habrían ejecutado a pesar de ello. ¿Cómo ves este tema y cómo ves también el protocolo de seguridad que hoy el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, pues mencionó que no falló el protocolo y pues ahí deslizó que Carlos Manso no se habría pegado a él?
Mira, lo que pasa es que ha habido mucha controversia cuando la gente decía que cómo es posible que hubiera 14 elementos de la Guardia Nacional que estuvieran brindando seguridad perimetral y que hubieran atentado contra la vida y hubieran tenido éxito en contra de Carlos Manso. La realidad, y hoy el secretario de la Defensa Nacional lo dice, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos a los especialistas en protección de servicios, de funcionarios, pero por decisión personal del presidente municipal, él toma la decisión que su seguridad personal es por un grupo, ¿no?, de policías municipales de Uruapan. Y ahí es donde él hace incluso el comentario, matizando y suavizando un poco el comentario, señalando que hay que concientizar, como diciendo que aquellos funcionarios que solicitan el apoyo de la Guardia Nacional, pues dejen que realmente los profesionales, en este caso de la Guardia Nacional, pues cumplan con la obligación que tienen de resguardar al funcionario público y no nada más de la seguridad perimetral. Y el hecho, y te quiero ser muy honesto, Juan, creo que quien debió haber dado a conocer la información no era el gobernador del estado de Michoacán, sino el fiscal general de justicia del estado, porque si no se presta para la polémica. Pero enterarnos que el personal de escoltas del presidente municipal privó de la vida, de acuerdo a lo manifestado por el gobernador del estado, al sujeto que accionó el arma de fuego, al sicario que privó de la vida a Carlos Manso, cuando ya se encontraba neutralizado sin un arma de fuego, pues nos hace pensar muchas de estas teorías que se han estado dando a conocer, que muy posiblemente hubiera alguien involucrado dentro de los escoltas que hubiera facilitado el que se pudiera llevar el asesinato. Situación que no me voy a atrever a decir porque sería irresponsable de mi parte, pero que sí necesitamos que la autoridad obviamente realice las investigaciones
y para que no...
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le informé sobre la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuellar para que la revocación de mandato se lleve a cabo en 2027 y no en 2028, como dice la Constitución. Esto señaló Ramírez Cuellar, que tiene el objetivo principal de reducir costos en el proceso electoral. Se llevaría a cabo el mismo año de la elección intermedia en nuestro país. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, recordó que pues no es que nadie esté mandando a hacer la consulta de revocación de mandato, no es ocurrencia, es algo que está en la Constitución, es buena propuesta, señaló, pero eso sí, pidió analizarla con calma. Dijo que no debe ser aprobada al vapor. Escuche.
Algunos diputados plantearon una iniciativa de ley para que no se hiciera en el 2028, es decir, 4 años después, sino en el 2027, que es algo que, digamos, hay que analizar. No aprobar así rápido al vapor, pero es una buena propuesta. ¿Por qué lo digo? Pues porque se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos al siguiente año para particularmente la revocación de mandato, como fue en el caso del presidente López Obrador. Ya nada más eso es un argumento suficiente para que se pudiera llevar en el 2027.
Maru, me enlazo contigo a la Cámara de Diputados, donde ayer, pues ya me decías, este tema habría sido pospuesto, y dice la presidenta de México que es una buena idea, pero que es algo que se tiene que discutir con tiempo, no resolverse al vapor. ¿Cuáles fueron las reacciones allá, Maru?
Al día después de esta suspensión y después de esta mañanera, Alfonso Ramírez Cuellar, el proponente, pide que haya unanimidad. Sí, que tiene un costo y que lo que quieren es ahorrarse en una sola elección todos los procesos que se puedan, incluso esta consulta de revocación de mandato. Lo dijo de esta manera.
Con esta homologación de fechas podemos ahorrarnos más de casi 5,000 millones de pesos. Pero que va la reforma, va. Queremos encontrar los puntos de coincidencia con el resto de los grupos parlamentarios.
¿En este periodo o en el siguiente?
Pues para mí me gustaría mucho que fuera en este periodo.
Va y ya. Para Alfonso Ramírez Cuellar, preguntamos al que suspendió esta reunión donde se iba a votar ya y subirla en el pleno, Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría en esta Cámara, dice, podría ser en el siguiente o podría no ser. Lo dijo así.
Voy a solicitarle que pueda esperar unos días, o sea, que no sea precipitado, no estamos haciendo nada indebido. Y si no lo estamos haciendo, si nos asiste la razón histórica, la razón moral, la razón política, no tenemos por qué precipitar un tema tan importante.
¿Cómo lo lees? Perdón, Maru, ¿cómo lo lees? Pero aquí parece que como no hay una mayoría fuera de Morena y partidos aliados, la oposición se daría dentro de esta misma bancada, porque estamos escuchando puntos encontrados, ¿no?
Es que ahí se enfrentan dos fuerzas completamente distintas al interior de Morena que primero tendrían que ponerse de acuerdo. El proponente y el que suspendió la reunión. Fíjate, hasta los panistas defienden a la presidenta. Hoy Federico Dorin dijo, ¿qué no escucharon a la presidenta en la mañanera? Lo dijo de esta manera.
Es un distractor. A ver, me parece que el diputado Ramírez Cuellar se ha reflejado como lo que es una caricatura legislativa. La presidenta de la República, la presidenta, ha dicho el día de hoy en la mañana que no es un tema para este periodo, que lo ve más viable para el próximo periodo. Entonces no vamos a caer en la provocación, discutir la revocación en los términos en los que la plantea sin el respaldo de su bancada ni de su presidenta Ramírez Cuellar, es distraer la atención de la tragedia que se vive en Uruapan y en Michoacán.
Lo dijo la presidenta en su momento, ¿te acuerdas, Maru? Varias veces. No tribus endogámicas, no sectarismos. Pues ahí le tendrían que hacer caso en la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, al menos un par, ¿no? Porque lo que veo es que se están haciendo grupúsculos.
Va más allá del par y te tengo un dato exclusivo. Ayer que se suspendió la reunión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que tampoco es monrealista, me refiero a Leonel Godoy Rangel, michoacano, citó solo a los diputados de esta Comisión de Puntos Constitucionales en privado, en la sala de juntas del edificio de Morena, a mis espaldas, a los petistas, morenistas y verdecologistas a discutir este tema. Varias mujeres que apoyan a Alfonso Ramírez Cuellar y a Leonel Godoy. No, ¿por qué nos tienen que dictar línea un coordinador? Vayamos a votarla y subámosla al pleno. Esta comisión tiene fuerza morenista.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Ahí tiene la mayoría. Votémosla ya. Se levantó Olga Sánchez Cordero, quien fue presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y les explicó, no tienen idea del conflicto político que yo hice entender al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando quería con este tema aparecer en la boleta con una revocación de mandato, le hice entender que era más perjudicial para su figura que benéfico. Me costó bastante. Ojalá que la presidenta entienda que le estamos perjudicando si hoy empalmamos las elecciones intermedias con este asunto. Dicen que de inmediato son una alerta. Esta sala está protegida contra grabaciones o contra cuestiones de celular, algo así. Uh-huh. Alguien estaba pretendiendo grabar, de lo calentado que estaban los ánimos, todo fue en privado, pero Olga Sánchez Cordero les dijo que era una aberración constitucional hacerlo de esta manera precipitada.
Pues hay que estar pendientes, Maru Rojas, de lo que suceda con esta discusión, que en principio me parece se dará en otro periodo. Y es un tema que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que hay que discutirse, no al vapor, no de manera rápida. Y bueno, pues no es mala la propuesta. Ya estaremos esperando los tiempos legislativos adecuados para esta discusión. Mientras tanto, pues no se te va ni una, como siempre, Maru, hasta ese intento de grabación en una sala protegida para evitarlo. Te llega a tus oídos. Muchísimas gracias por la exclusiva y por tu reporte, como
estamos
siempre.
Pendientes.
Ahí está Brígido contigo en la cámara.
Siempre Brígido al pie del cañón y la verdad hasta los compañeros de aquí en San Lázaro ya le extrañaban.
Ahí está, un abrazo a ti y otro a Brígido. Muchas gracias, Maru, pendientes.
Buenas noches.
Bueno, vamos a esto con otro tema, porque el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación la aplicación de aranceles del 156 a los 110% a importaciones de azúcar. ¿Cuál es el objetivo aquí? Cuidar a la agroindustria nacional ante la caída de los precios internacionales. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, bueno, señaló que este arancel no es una medida nueva, sino una actualización. Jenny Valencia, nos tienes los detalles. Voy contigo, compañera. Buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Comentarte que en conferencia de prensa, como tú bien señalas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró que este arancel no es nuevo, es una actualización que había quedado pendiente desde el año 2014. Señaló que México es autosuficiente en el endulzante, pues solo importa alrededor del 4%. Así lo dijo.
Básicamente lo que estamos haciendo es actualizar, no es que sea nuevo, sino que estamos actualizando algo que se quedó congelado desde el 2014. Un periodo mucho, muy, muy largo. Y para darnos una idea, más o menos lo que importamos de azúcar será alrededor del 4%. México es esencialmente autosuficiente en azúcar.
Y ante esta determinación, comentarte, Juan, del gobierno mexicano de actualizar el arancel a las importaciones de azúcar proveniente de países con los que no tiene acuerdo comercial, los productores de caña afirmaron que gracias a esta publicación del decreto se restablecerá la barrera arancelaria que protegerá a esta industria, la cual por años resultó afectada con la entrada a nuestro país de toneladas de azúcar, causando así un grave impacto por el ingreso de las familias en poblaciones altamente pues rurales que dependen económicamente de este sector. Comentarte únicamente que el decreto entró en vigor a partir de este martes 11 de noviembre. Es la información, Juan.
Muchas gracias. Y nosotros pendientes, Jenny Valencia, con esto se protege la agroindustria nacional, en especial a la industria del azúcar. Muchísimas gracias por tu reporte.
Buenas tardes, un abrazo.
Vamos rápidamente con información para el chat de mis tías y de mis tíos, porque la Secretaría de Energía rechazó versiones periodísticas que publica hoy el periódico Reforma. Señala el periódico El Diario que agrupaciones del sector energético de Estados Unidos habrían solicitado a congresistas republicanos y demócratas activar un panel de arbitraje contra la política energética de México. Bueno, emite la Secretaría de Energía una tarjeta informativa, asegura que el marco jurídico nacional en materia energética respeta lo estipulado en el TEMEC, que no viola las obligaciones, y asegura que es falso que el Estado mexicano discrimine a empresas petroleras de Estados Unidos por favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Información que también publica en sus redes sociales Luz Elena González, la secretaria de Energía. La dependencia señala que el gobierno de México está abierto a atender cualquier inquietud de sus socios comerciales y que, bueno, ha tenido acercamientos con empresas en los sectores de hidrocarburos, de electricidad, para fortalecer el desarrollo de proyectos en beneficios del país. Esto, bueno, pues es parte del desmentido, una vez más, para el chat de mis tías y de mis tíos. Y con esto me voy con mi primo, con Ricky Moreno, que usted ya lo escuchaba reírse hace rato, faro de diversión, y además, pues, pues encargado de los proyectos de innovación de Grupo Fórmula, pero no solo eso, es mi compañero en los micrófonos, usted lo va a poder escuchar a través de esta señal a las 10 de la noche.
Gracias, querido Juan. Piso 6, 10 de la noche, con Sofía Enríquez. Ahí háganos el favor de acompañarnos, porque debería traerte ese audio, ¿te acuerdas? Te he platicado.
¿Cuál?
Hay un audio sobre las personas que son las 6 de la tarde, si lo oiga, nos hace el favor de escucharnos hasta las 10 de la noche, ¿no? Uh-huh. O sea, nos acompaña de 10 a 11 de la noche. Sí. Y de repente nos mandan unos audios de personas que escuchan Fórmula. Les encanta Fórmula, pero también lo odian. Porque aquí están todas las voces y hay quien aplaude ciertas voces de la mañana y hay quienes aplauden ciertas voces de la tarde. Te voy a traer el audio, te lo voy a preparar porque ya llevamos como 4.
Sí, es nuestra amiga, ¿no?
Es nuestra amiga. Un saludo a la señora Elsa, que no escucha. Escucha a Juan Becerra y es de sus predilectos.
Es usted una reescucha conocedora. Muchas gracias por acompañarnos. Ricky Moreno, pues varios temas están como tendencia en las redes sociales. Tú eres de la generación llamada millennial, ¿verdad?
Millennial, es correcto. Sí, aquellos que nacimos de 1981-82 para acá, que ya estamos en esa generación. Y varios temas, Juan. Este 15 de noviembre se anuncia una marcha de la generación Z. Esta generación que, déjame explicártelo un poquito, es muy difícil de llegar. Nacieron, son estos, esta generación que son del tema del chupón digital, Juan. Es decir, que desde que chiquitos tuvieron acceso a redes, que se entretuvieron con temas de redes sociales, etcétera, y que ven, es una generación muy conectada, que ven por ellos mismos y que el marketing no los logra identificar. Ellos de repente dicen, antes era fácil, ¿no? Vamos a poner a Tom Cruise y todos vamos a ver películas de Tom Cruise, toda nuestra generación, tu generación.
Yo veía más al abuelo Cruz que jugaba fútbol.
Por ejemplo, ahí está.
Era su primo, dicen.
Ahí está. Sí. La otra es, ahorita tal vez sacas una película de anime y puede que les guste la generación Z o no. Uh-huh. Y ahora lo que está pasando es que en redes sociales está viendo que esta generación les está interesando en la política.
A ver, mira, estamos hablando de una población en México de entre 37 y 38 millones de mexicanos, de acuerdo con datos del INEGI.
Mar de gente.
Entonces, el decir somos la generación Z y vamos a hacer una marcha, pues estás involucrando a un universo gigantesco de personas. Tal vez algunos integrantes de la generación Z. Pero si yo con Ajax, que es un periodista que entrevisté el domingo, él es apolítico, él es apartidista, él es especialista en tecnología y forma parte, me parece, que de esta generación ya avanzadito. Le causó extrañeza ver que la convocatoria, que es por internet, porque es el medio para llegar, era hablando de los jóvenes y los jóvenes, pero que a cuadro no aparecía ningún joven. Entonces se dio la tarea de investigar a través de los metadatos quién convocaba y dio finalmente con organizaciones del PRI.
No, Juan.
Sí, pero es una... Hay pruebas, o sea,
No estoy diciendo que no es evidencia. Ahí te va.
Entonces, a lo que voy. Me parece que si eres joven y no protestas, algo muy malo está sucediendo.
Estoy correcto, eso
pero
estoy contigo.
Incitar a los jóvenes a través de las emociones como el miedo o el repudio con fines politiqueros distrae la atención de causas que necesitan resolverse.
Déjame decirte por qué
de una exigencia que es auténtica, que es justicia por el asesinato de Carlos Manso.
Y por otras
Una exigencia que también es auténtica, que es la de la paz.
Pero
que sea orgánica, que sea auténtica y que verdaderamente responda a los intereses de esta generación, de la cual se han apropiado su nombre, como lo hizo en su momento la juventud nazi de Hitler.
Déjame decirte algo. Uno, el hecho de que no tengan fotografías y que...
No, eso no tiene nada que ver.
Lo que yo digo, sí son jóvenes. No te estoy diciendo que haya otros partidos que se quieran colgar de esto, pero esta sí se identifica como un verdadero movimiento que están haciendo entre los jóvenes. Por supuesto que los políticos y sobre todo los que son de que no están en el gobierno se van a colgar de ella, Juan, pero no debemos de pensar, y ahorita te lo decía cuando decías es que se hace un análisis, estos jóvenes, te digo, entran una vez a Twitter a quejarse de algo. No son una generación que se identifica 100% de Twitter, 100% de TikTok. Es lo que te decía ahorita como de TikTok, que decía, oye, ¿sabes qué, Juan? Hay que verlos, hay que escucharlos y no hay que dependerlos.
Siempre hay que escucharlos. Nada más yo digo una cosa.
A ver.
La protesta es obligatoria de la conducta de los jóvenes porque forma parte de su desarrollo.
¿Sí?
También el juicio crítico.
Sí, hay que
protestar de manera adecuada y de acuerdo a la denuncia que se está presentando y a la exigencia por la cual se está protestando.
¿Sí?
No para generar desestabilidad como intentan algunos. Yo creo que ahí estamos de acuerdo.
Estamos totalmente de acuerdo en eso.
Ricky, gracias por habernos acompañado.
Juan,
las 10 de la noche en esta señal.
Piso 6.
No se vaya, volvemos, nos vamos a una pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy martes de muchísimo tráfico en la Ciudad de México, parte de ello se debe al reencarpetamiento que hay en lateral de Periférico, desde el Toreo a Lomas Verdes, pero bueno, no es la única causa. Llegue a tiempo a su destino, oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me lazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con Avenida de los Insurgentes, la cual mantiene carga que no deja de avanzar del eje 4 Norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Calzada Ignacio Zaragoza mantiene buen avance de Río Churubusco con dirección hacia el metro Moctezuma. Circuito interior con carga que no deja de avanzar del eje 1 Poniente y con dirección hacia la Avenida Congreso de la Unión. Pasamos a eje central de Cerro Cárdenas, el cual mantiene asentamiento con semáforos de Poniente 112 con dirección hacia Otón de Mendizábal. Finalizamos con Paseo de la Reforma, la cual mantiene buen desplazamiento del eje 2 Norte y con dirección hacia la Avenida Hidalgo. Para esta y más información, a través de la red social @vial. Hasta aquí reporte por parte de su redacción vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Pendientes, que tengas una excelente tarde. Bueno, vamos con más información. Javier Duarte, el Javidú, va a enfrentar una audiencia en la que se va a decidir su salida o no anticipada del reclusorio norte. Recordemos que Javier Duarte de Ochoa se encuentra en este penal federal por distintos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Juan Antonio Jiménez, pues ya vas camino al reclusorio norte. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, gracias, muy buenas noches. Y bueno, pues este martes se está llevando ya a cabo una audiencia en donde se va a determinar si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, puede acceder o no a la libertad anticipada en una diligencia que se llevó a cabo desde las 10:30 de la mañana y que ha tenido por lo menos dos paros dentro de esta misma audiencia que se lleva a cabo en el Centro Federal, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Esta audiencia está a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien analiza las pruebas presentadas por la defensa de Duarte, que argumenta haber cumplido ya el 95% de su condena de 9 años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Cabe destacar que él solicitó precisamente este juicio abreviado, por lo que al momento de aceptar su responsabilidad se le dio lo que es la mínima sentencia, y él prácticamente pues ya ha cumplido 8 años y medio. La Fiscalía General de la República, por supuesto, que se está oponiendo a esta solicitud y ha presentado 2 elementos de prueba probatorios para sustentar su postura. Y bueno, pues esta audiencia esperemos que ya no tarde y que vamos a ver qué es lo que sucede. La impartidora de justicia sí tiene en sus manos decidir si lo saca o no el día de hoy.
Pues estaremos pendientes, Juan Antonio Jiménez. Vamos a recordar aquí al Javidú, tristemente célebre este sujeto. Escuche lo que decía, escuche.
Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia.
Pues estaremos pendientes, porque lo que más le jaló a este sujeto fue la conveniencia, y la conveniencia era oro en sus bolsillos, entre otros delitos de los que ha sido señalado. Estamos pendientes. Gracias, Juan Antonio. Y voy rápido contigo, Lisbeth Hernández, porque en la colonia Morelos de la Ciudad de México fueron detenidos 2 integrantes de una célula delictiva que opera en Venustiano Carranza.
Así es, Juan, me da mucho gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la detención de 2 posibles integrantes, presuntos miembros de la Unión Tepito, este grupo criminal que opera en la zona centro de la Ciudad de México. Les aseguraron nada más y nada menos que 92 paquetes con marihuana y una bolsa con cristal. Ellos fueron detenidos en la colonia Morelos y bueno, pues es también parte de su zona de operación. Lo que también llama la atención, Juan, es lo que ya hemos comentado en varias ocasiones. Estos hombres, de los dos, uno de ellos, al momento de hacer el cruce de información, pues resulta que ya es reincidente, tiene 3 ingresos, nada más y nada menos que 3, al sistema penitenciario por el delito de robo y también por el delito de robo a transporte público. Y bueno, andaban afuera otra vez haciendo de las suyas y otra vez se van para adentro. Vamos a ver por cuánto tiempo.
Mil gracias, estamos pendientes, Lisbeth. Con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al Estado de México, donde la Fiscalía de este Estado detuvo a Tomás N., exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de que se le acusa del delito de abuso de confianza en agravio de la institución, justo el Tribunal de Justicia, usted el favor. Estamos hablando de transferencias por más de 32 millones de pesos. Polo Espejel, nos tienes el reporte, voy contigo.
Efectivamente, Juan, muy buenas noches. La Fiscalía Mexiquense dio a conocer que le fue cumplimentada esta orden de aprehensión a este sujeto por su intervención en el delito de abuso de confianza, ya que, como tú lo señalas, se desempeñaba como director de administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Este sujeto agravió a este órgano autónomo, ya que en colaboración con otros sujetos, era una cadena, una pirámide de desfalcos, Juan, realizó transferencias bancarias por 32,482,330 pesos. Este sujeto envió los recursos a diversas personas, a diversos destinatarios, a través de dispositivos electrónicos con los que manejaba la cuenta bancaria de este tribunal, y para ello había aprovechado pues la confianza y las responsabilidades inherentes a su cargo. En agosto habían detenido ya al jefe de servicios financieros, un sujeto llamado Omar, y bueno, pues es una cadena que está prácticamente pues uniendo la Fiscalía Mexiquense para no dejar cabos sueltos y hacer justicia en contra de este desfalco hacia este tribunal, Juan.
Pendientes. Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Que tengas muy buena tarde.
Buenas noches, Juan.
Y usted que nos escucha y está en la capital del país, en la Ciudad de México, tome nota porque pasado mañana jueves y el próximo viernes, que además será de puente, puede haber caos vial, además del normal, en la capital del país, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está amenazando con movilizaciones para esos dos días. Los detalles los tienes tú, Oscar Zúñiga. Voy contigo. Buenas tardes, compañero.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, las distintas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se están preparando para realizar un paro nacional de 48 horas. Esto ante la no resolución de sus demandas por parte de autoridades federales, pues aseguran que hasta el momento no les han resuelto nada. El secretario general de la sección 9 de la CENTE aquí en la Ciudad de México, Pedro Hernández, manifestó que este paro de 48 horas lo estarán realizando el 13 y 14 de noviembre con una manifestación en Palacio Nacional para volver a exigir a la presidenta y a las autoridades educativas la abrogación a la ley del ISSSTE 2007, la reinstalación de la mesa de diálogo con la mandataria nacional, y exigen un mayor presupuesto a la educación, a la salud y a la seguridad social. Además, tienen pensado realizar un plantón afuera del Congreso de la Unión. Es por ello, Juan, que este megaplantón estará encabezado por las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México, y en los estados se estará realizando lo mismo y esperan tener diálogo con las autoridades. De lo contrario, estarán realizando movilizaciones constantes y sobre todo cierres de vialidades hasta que sean escuchados. Juan.
el reporte.
No, y sí cierran bien las vialidades, ¿eh? Y tienen ya mucha experiencia en generar caos vial a través de estas extorsiones, en donde los más afectados pues somos los ciudadanos. Si así dieran clases, bueno, pues los niños estarían mucho mejor preparados. Si le pusieran el ímpetu que le ponen a sus bloqueos a la docencia en el aula, pues estaríamos en otro lugar. Muchas gracias, Óscar Zúñiga, por tu reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Bueno, esto el próximo jueves y viernes posiblemente, ¿no? Bloqueos por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Para el próximo 24 de noviembre también se prevé caos vial en la capital del país, mayor del que normalmente hay, debido a que el Frente Nacional de Rescate del Campo y la Asociación Nacional de Transportistas, ambos están amenazando con bloqueos. Bloqueos carreteros, tomas de aduanas, un paro nacional, no solo en la capital del país, sino en buena parte de la República. Nos tienen los detalles, David Galván, voy contigo y tu reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, han decidido unir sus fuerzas, precisamente estos grupos. Uno, precisamente este Frente Nacional para el Rescate del Campo, que es distinto a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la cual fue la que logró establecer acuerdos respecto a lo del precio base del maíz, a los subsidios al maíz, y que bueno, pues dejó en calma estos bloqueos que habíamos vivido en la zona del Bajío. Sin embargo, este sector que pertenece a organizaciones de estados como Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, pues están hablando precisamente de que ellos no están de acuerdo con estos subsidios, que ellos, pues a pesar de que no son productores de maíz, pues también tienen necesidades respecto a las cuestiones agrícolas, y sobre todo con los transportistas, pues están planeando estas movilizaciones en caso de no ser atendido respecto a las demandas que tienen hacia el gobierno federal. Pero vamos a escuchar lo que dijo un integrante de este Frente Nacional de nombre Baltasar Valdés. Escuchemos.
Determinamos que la forma de lucha va a volver a ser las carreteras. Vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros. Además, se va a concretar lo que ya habíamos anunciado anteriormente, la toma de las aduanas como forma de presión máxima para ser atendidos por el gobierno federal.
Y bueno, Juan, hay que señalar que pues este grupo, precisamente como te mencionaba, se une a la Asociación Nacional de Transportistas y bueno, pues así realizarán esos bloqueos y pues siguen en todavía en movimiento aquí en la Ciudad de México. Hace algunas horas por la tarde y ingresaron por la fuerza, según vimos las primeras imágenes, a la Secretaría de Agricultura, precisamente para ser escuchados en demanda de sus exigencias. Y bueno, pues ahí siguen las movilizaciones en medio pues de estas protestas que está realizando aquí en la Ciudad de México, Juan.
Gracias, David Galván, por tu reporte. Estamos pendientes y con eso regreso contigo, Juan Antonio Jiménez, porque la Fiscalía General de la República ya informó que un juez giró una nueva orden de aprehensión en contra de los exgobernadores de Nayarit, de Ney González y de Roberto Sandoval, acusados de venta irregular de terrenos turísticos. Juan Antonio, ¿nos tienes el reporte?
Así es, Juan, gracias, muy noches de nueva cuenta. Y a través del megaoperativo Nuevo Vallarta, la Fiscalía General de la República dio a conocer que se investiga a dos exgobernadores de dicha entidad, Roberto Sandoval, que actualmente se encuentra preso, y Ney González, quien ya tiene una orden de aprehensión por estos hechos. Además, también hay decenas de funcionarios locales y federales en estas dos administraciones que son acusados por la posible comisión de distintos delitos del fuero federal. A través de este dispositivo, las autoridades nayaritas han logrado recuperar terrenos costeros de alto valor que salieron irregularmente del patrimonio estatal. Hasta el momento se han logrado recuperar 9,619,450 metros cuadrados frente al mar en Punta Mitla, en Bahía de Banderas, en donde se presume que estos terrenos fueron adquiridos por particulares y el gobierno pretende reincorporarlos al patrimonio estatal mediante el nuevo fideicomiso Nuevo Nayarit. El gobernador de Nayarit, precisamente Miguel Ángel Navarro Quintero, destacó que hasta el momento se han recuperado 530 lotes con un valor estimado en los 50,000 millones de pesos, los cuales van a favorecer a su administración, así lo dijo.
50,000 millones de pesos. 50,000 millones de pesos. Y si hacemos los perros, están llevando servicios públicos, serían seguramente 100,000 millones de pesos.
Así es. investigaciones van a continuar, Juan, para precisamente llevar también a prisión a varias personas. Y es que hay que destacar que por estos delitos, con el nuevo sistema penal acusatorio, pueden tener algunos beneficios. No llegar a la cárcel, pero sí devolver todo lo que se llevaron los más aparte una multa. Es el reporte que les tengo.
Pues ahí está. Rápidamente entonces, Juan Antonio Jiménez, antes de que nos caiga la pausa, vendieron esos terrenos turísticos en Punta de Mita, que tiene una plusvalía impresionante, a precios muy por debajo de su valor comercial.
50 pesos metro cuadrado.
No, bueno, pues imagínate, no nos avisaron, ¿no? Ese es el colmo. Sí, hazme el favor. ¿Se recuperan estos terrenos entonces?
Así es. Ya están de nueva cuenta en poder de las autoridades locales.
Qué bueno. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pendientes, que tengas muy bonita tarde.
Gracias.
Con esta información nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, al volver le doy a conocer las detenciones que se llevaron a cabo en San Quintín, Baja California. Armas largas, cargadores, cartuchos, cascos, de todo. Y en Tecate se aseguraron dos fusiles Barrett. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y seguimos con un tema fundamental de justicia, un tema además de la Ciudad de México, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país está, podríamos decir, en disputa, sí, pero sabe que sobre todo está en deuda con la sociedad y con una igualdad sustantiva. Hay patriarcado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, está llevando a cabo su función como tendría que llevarla para que la justicia pues sea un derecho y no un privilegio. Agradezco enormemente a Rosalba Guerrero, ella es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país, pues sobre este tema, la elección en el tribunal. ¿Cómo estás, magistrada? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, bueno, al contrario, gracias por invitarme.
Es un tema fundamental, me parece, el proceso de renovación que se busca tener en el circuito, máximo circuito de justicia de la capital del país. Recordemos que el máximo de la República es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para quienes nos escuchan y capitalinos, Rosalba, yo te pregunto, ¿el Tribunal Superior de Justicia de la capital del país podría venir siendo como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nada más para la capital? Esa es su función, ahí se dirime como última instancia temas jurídicos de la capital del país antes de llegar al máximo tribunal.
Claro, debo decir en principio de cuentas que yo creo en la renovación como un valor de la democracia. Uh-huh. Los jueces y las juezas nos dedicamos a servir al Tribunal Superior de Justicia y no a servirnos de él. Uh-huh. La sociedad nosotros tenemos una deuda con la sociedad de que se le imparta justicia de forma adecuada. Uh-huh. Tenemos que actuar conforme a lo que la ley establece y no conforme a intereses propios. La alternancia es importante porque debemos de tener otros puntos de vista, debemos tener diversidad de criterios para poder, siempre es perfectible todo, tenemos que perfeccionar la impartición de justicia en beneficio de la sociedad.
Es lo que se busca con este proceso de renovación, que será una elección que mañana se decide cuándo se lleva a cabo, ¿no?
Sí, efectivamente, fuimos convocados a pleno y entonces tenemos que establecer, bueno, nosotros no, el señor presidente del tribunal tiene que establecer el día y hora en que se llevará a cabo el pleno para que podamos llevar a cabo la renovación del tribunal.
¿Cuántas veces puede reelegirse el presidente del tribunal?
En mi concepto, ahorita la Constitución de la Ciudad de México no lo permite.
Ajá.
En la ley orgánica, en el artículo transitorio 13º, ley orgánica que se publicó el 1 de septiembre de este año, se le da la opción de que el señor presidente pueda competir. Sin embargo, la Constitución es tajante y dice que no podrá haber reelección cuando alguien haya ocupado el cargo por cualquier circunstancia que le haya ocupado.
El presidente actual es Rafael Guerra Álvarez.
Así es.
¿Él ya se ha reelegido en alguna ocasión?
Sí, ya se reeligió una ocasión.
¿Busca reelegirse una más?
Tengo entendido que sí.
¿Renovar su presidencia sería, pues, algo que podría suceder de acuerdo a que lo que tú me acabas de señalar?
Sí, podría ser, porque vuelvo a repetir, la ley orgánica le dio esa posibilidad. Sin embargo, bueno, somos un pleno integrado por 79 magistradas y magistrados que tenemos que ser muy responsables al momento de emitir nuestros votos del lado al que queremos que vaya el tribunal. ¿Qué queremos que suceda? Que haya renovación, queremos que haya un cambio en beneficio del justiciable.
A ver, magistrada, con todo respeto, pero el tribunal tiene rezagos históricos, tiene sobrecarga operativa, una desconfianza social por parte de la ciudadanía. Recordemos este paro judicial sin precedentes. ¿Cuántos días se prolongó? Fueron muchísimos, más de un mes, ¿no?
Fueron 34 días.
Sí.
Una de las causas por las que se ocasionó fue que con motivo de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se desintegraron varios juzgados, 24 juzgados civiles, 11 familiares, y la carga de trabajo de dichos juzgados se fueron a otros juzgados de procedimiento tradicional. Uh-huh. Para crear unas unidades de gestión judicial, las cuales en mi concepto no funcionan. La justicia tiene que ser cercana al justiciable, a la sociedad. Con las unidades de gestión judicial es todo lo contrario. Efectivamente, tenemos un rezago que tenemos que abatirlo. Nosotros nos debemos a la sociedad.
Llegaron las fiestas a The Home Depot y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
La única función que nosotros desempeñamos es administrar justicia. No nos podemos meter en otra circunstancia más que en esa. Entonces, tenemos ese rezago, la sociedad se lo merece y es lo que espera de nosotros.
Y además, no solo se lo merece, sino que lo reclama en absoluto derecho. Magistrada Rosalba Guerrero, ¿tú buscas contender para la presidencia del tribunal?
Yo busco contender para la presidencia del tribunal.
¿Estás contendiendo ya?
Estoy contendiendo ya. Tengo una trayectoria de alrededor de 36 años en el Poder Judicial. Tengo el conocimiento de lo que se requiere para echar a andar nuevamente en nuestro Poder Judicial, que la sociedad crea en nosotros. Los números de ahora no nos favorecen. Tenemos que darle un rumbo, tenemos que encauzar de forma distinta El resolver con perspectiva de género, resolver con perspectiva de gente vulnerable, de grupos vulnerables. Hay mucho reclamo de madres solteras que reclaman las pensiones para sus hijos, los alimentos. Tenemos que hacer énfasis en especial en ese tipo de situaciones.
Hay mucha desconfianza social, te decía, con respecto al tribunal. En caso de que ganes la presidencia, ¿qué sería lo primero que harías para recuperar esta confianza social en el tribunal y para darle viabilidad a un aparato de impartición de justicia que ha estado ralentizado, sobre todo con los tiempos que vive hoy el país, que son de renovación? Hay una reforma al Poder Judicial, hay una renovación en los cargos de los integrantes de este poder, pues necesita renovarse también el de la Ciudad de México, magistrado.
Lo primero que voy a hacer es concientizar a los trabajadores. La base trabajadora es sumamente importante para llevar a cabo nuestra función. Hay gente muy trabajadora que necesita un aliciente. Efectivamente, pues el presupuesto del Poder Judicial es restringido. Uh-huh. Pero basta a veces el decir al personal, vamos a trabajar de forma eficiente, con que vaya uno, los salude, concientizarlos y echar a andar después los proyectos que tenemos.
A ver, vamos a dar unas cifras. porque en 40 años solo una mujer ha encabezado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y 32 de los poderes judiciales estatales, de estos 32, solo 9 están presididos por mujeres. Y es tiempo de mujeres, magistrada. ¿Cómo ves el proceso interno? ¿Quiénes votan? ¿Y cómo ves las corrientes hacia dónde se dirigen? Porque hay muchos intereses relacionados con este proceso de renovación o no del tribunal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Las aguas están tranquilas?
Es un rezago que tenemos impresionante. Tenemos un aula en el Poder Judicial, ahorita se me olvidó este lugar, en donde están las fotografías de todos y cada uno de los precedentes del Poder Judicial. Solamente hay una fotografía de una mujer.
Así es.
Clementina Gil de Lester, de 1983 a 1988. Desde entonces, no ha habido una mujer presidiendo el órgano judicial de la Ciudad de México. Aquí es importante romper estereotipos, necesitamos romper el patriarcado, necesitamos resolver con cara de mujer. Y el resolver con cara de mujer no es una moda.
No.
Tenemos que ser, las mujeres tenemos que la suficiente capacidad para poderlo hacer de forma adecuada, de forma debida. Uh-huh. Tenemos una presidenta de la República, tenemos una jefa de gobierno, tenemos una fiscal de la Ciudad de México y muchas mujeres en distintos órganos de gobierno.
Y justo, ¿por qué no habrá? Nos queda un minuto, magistrada. Hablas de la fiscal, de Berta Alcalde Luján. ¿Qué va a pasar con este proceso que en lo que se necesita que haya coordinación efectiva con las fiscalías y el tribunal? Algo que no sucede. En un minutito, ¿tú cómo lo resuelves?
Tiene que haber coordinación entre los tres órganos de gobierno que integran la capital. El órgano legislativo,
el
ejecutivo y el judicial. Tenemos que estar debidamente coordinados para que la función que nosotros debemos a la ciudadanía funcione de forma adecuada, en forma eficiente, en forma eficaz, que lo que la ciudadanía venga a pedir de nosotros, se lo demos en forma transparente, con visión de derechos humanos, con visión humana.
Sí, es muy importantísimo. Mañana se sabe cuándo se lleva a cabo el proceso.
Mañana lo
Rosalba
sabemos.
Guerrero, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país y aspirante a presidirlo. Volvemos a hablar, ¿no?
Claro que sí. Si gracias. Me lo permites, con mucho gusto.
Gracias, magistrada. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Una disculpa si usted oye discusiones, es que ya inició la mesa de debate de cada martes, Mesa Chilanga, por lo que agradezco muchísimo a Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Tania?
Muy bien, Juan, encantada de estar contigo.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país, como siempre. Muchísimas gracias, Luisa, por acompañarnos. ¿Cómo
estás? Gracias a usted, Juan. Oiga, y si usted pagó más por el camión, enójese con Morena.
¿Por qué?
Por el tarifazo de Clara Brugada, ¿te acuerdas?
Y con los transportistas que extorsionaron con cerrar la ciudad.
Pues,
y con el Estado de México, ¿no? Que dio la pauta para que subiera la tarifa, ¿no?
Pero no se supone que estamos combatiendo la extorsión.
Pero bueno, Sofía Margarita, ya la escuchó usted, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, bienvenida.
Buenas tardes.
A ver, casi Sofía, noches. Sanciones a 364 funcionarios. Esto se da a conocer a través de la comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México de la titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de Nayeli Ramírez, informó de las casi 18,000 denuncias ciudadanas que se recibieron entre octubre del año pasado y agosto del actual, más del 60% en qué alcaldías, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Benito Juárez. Así que me parece que es un problema compartido en donde los colores partidistas tienen que hacerse a un lado para que entre la función pública de quienes corresponda a atender este asunto. Sofía.
Sí, o sea, creo que partidizar esta es complicado, pero a ver, primero creo que habría que aclarar porque es un proceso de esos como complejos de entender. Hay que explicar que lo que hace hoy Nayeli Ramírez es ser la Contralora de la Ciudad de México. Básicamente, para los que no saben qué es eso, es que el gobierno tiene un órgano que, digamos, se exige explicaciones a sí mismo, al cual el gobierno le tiene que rendir cuentas, o sea, se las alcaldías y las...
Se audita,
gracias. Uh-huh. Gran verbo. Iba a decir se fiscaliza, pero es que no es exactamente lo que hace. Entonces... Uh-huh. Nacheli, evidentemente, pues lo que hace es tener este órgano. Ella fue nombrada hace relativamente poco, es la ex titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y efectivamente, pues lo que ella dice es que hay una serie, 18 mil denuncias ciudadanas ante la Contraloría, diciendo, digamos, básicamente que algún funcionario público, ya sea... Correcto, ¿no? Está cometiendo algún tipo de ilícito.
O fue señalado por hacerlo. Hoy, o sea, este ilícito ya está...
No,
18 mil denuncias.
Son denuncias, ¿no? Ajá, alguien correcto. Dijo que 18 mil funcionarios...
Alguien cree que tiene la presunción de que algo se hizo mal.
Ajá. Correcto. Y ahí quisiera como terminar esta primera intervención, 50. O sea, habiendo explicado que es en teoría lo que tiene que hacer la Contraloría, esas 18 mil denuncias, el único tema es que no hay claridad del seguimiento que se les da. Creo que Nacheli entregó una serie de datos. Está bien, ¿no? Está bueno tener datos. Efectivamente, incluso los geolocalizó diciendo, bueno, pues de esto tales alcaldías tienen un problema mayor que las otras tales alcaldías. Pero creo que falta darle forma. No sabemos cuántos de esos terminaron en un proceso penal. No tenemos claridad esas 18 mil denuncias que... Y hoy me metí, nada más por curiosidad de entender, las 18 mil denuncias son a través de un 15. Portal digital, ¿ok? Uh-huh. Yo puedo meterme, evidentemente sería un delito, pero yo puedo meterme a acusar y levantar un falso en contra de la diputada Tana Larios a través de ese portal, porque te tengo enfrente y te quiero, y es evidente que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces,
no hay,
creo que hay
jamás. Exactamente.
Ahorita, si quieren, ahondamos un poco más, pero creo que tenemos números con poco sustento.
A ver, ahí están los números, están las denuncias, la da a conocer Nayeli Ramírez. ¿Qué sucede ahora con estas denuncias? Porque me parece que no es facultad de la Secretaría de la Contraloría General darle seguimiento, las localiza y las pasa a la autoridad correspondiente, que tendría que investigar a cada uno de estos funcionarios y determinar si en efecto cometieron algún ilícito o no. ¿O qué sigue, Tania Larios, tú que conoces muy bien a la capital del país? Es tu segunda legislatura como diputada y me consta que eres muy estudiosa.
Muchas gracias, Juan. Justamente el grupo parlamentario del PRI estuvo presente en esa comparecencia con la contralora Nacheli Gutiérrez. Es importante es importante señalar que Sofía mencionaba algo muy importante. Las personas tienen una necesidad de hacer suya la Contraloría. O sea, se tiene que ciudadanizar para que esté al alcance de todos la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, que son principios también de derechos humanos para tener un buen gobierno, lo cual es una perspectiva muy interesante. Pero también mencionó algo, que todas estas denuncias ciudadanas, la mayoría son quejas. Quejas de en la ventanilla no me atendieron, tal autoridad no me respondió. Y entonces se comprometió a hacer reformas internas para que pudiera ya existir formalmente en la Contraloría el seguimiento a quejas ciudadanas en atención al actuar de las autoridades. Entonces es algo muy interesante para también darle cuenta y separar, porque esas quejas no necesariamente constituyen un acto de corrupción, ni mucho menos, pero sí pueden ser sujetos a extrañamientos y a correcciones importantes. Y que también pues ya se va a dar a todas las autoridades que están en la materia, que siempre son autoridades muy burocratizadas, para que tengan la sensibilidad de entablar diálogo y de responderle a la gente sus preocupaciones. De los datos que mencionas, yo no me voy a concentrar en las alcaldías. Hay una cosa que me parece muy importante.
30.
Los datos de la Contraloría sobre la Administración Pública Central, o sea, del gobierno de la Ciudad de México, arrojan más de 227 intervenciones, y aquí es muy importante aclarar que hay un monto que justo estas acciones de seguimiento
15.
Por más de 5.164 millones de pesos del 2018 al 2024, o sea, del gobierno anterior, y ahí tendremos que tener muchísimo seguimiento, vigilancia para que se esclarezca.
Luisa Gutiérrez, del PAN. Resuélvenos una duda. ¿Existe una laguna sobre qué sigue después de que se den a conocer estas denuncias, que de ninguna manera implican la comisión de un ilícito, sino algo que se tiene que investigar para que sea la autoridad correspondiente quien determine a través de elementos probatorios si en efecto se incurrió o no en un delito? ¿Qué sucede después de que Nayeli Ramírez da a conocer estos datos?
No, de hecho, laguna no existe, Juan. La verdad es que lo que ha estado haciendo falta es que realmente se lleve a cabo todo el procedimiento. De hecho, la contraria Contraloría.
¿En qué cheque hay? Perdón.
A la misma Contraloría. ¿Es la misma Contraloría? La Contraloría misma puede sancionar, incluso puede inhabilitar funcionarios.
Okay. Es correcto.
Entonces,
lo cual se ha hecho.
Lo cual sí se ha hecho. Lo cierto es que venimos de un periodo en donde la Contraloría ha sido cooptada por personas que no se han dedicado a la Contraloría. Recordarás a quien fuera Contralora Serrano, que incluso se fue a la NFL a ver el Super Bowl. Y cuando le preguntaron a ustedes, el encargado de la Contraloría, ¿cómo le hizo usted para pagar sus boletos? Dijo, ay, es que una donación, y a Chuchita la bolsearon.
¿No era Sergio Ramírez?
No.
Al que le
no,
donaron.
Juan José Serrano.
¿No? Y luego tuvimos un interino. Cuando este señor se fue, por supuesto, de diputado de Morena, tuvimos un interino que tampoco tuvo a bien, no trabaja con Clon de Sheinbaum. Bueno, ahorita les digo dónde está. Pero Serrano claramente se fue antes de tiempo. Y ahorita entra Nayeli. ¿Qué me parece benéfico? Nayeli viene de haber sido la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Tiene un prestigio intachable, ¿no?
Por supuesto. Y también decirlo, ella
votada
debió...
por unanimidad.
Sí. Ella debió haber sido, de verdad,
La presidenta de la Comisión Nacional. Lo estoy afirmando.
No, yo creo que debió de haber sido.
La dejaron ir, pero aquí en la Ciudad de México la aprovechó.
Pero sí, por supuesto.
La mantenemos y la estimamos.
Sobre todo porque...
Saludos.
Exactamente, porque ¿qué ha logrado Nayeli? Justamente que por lo menos hoy todos los partidos políticos, hoy todas las bancadas y todos los actores y actrices de esta ciudad le den el beneficio de la duda respecto a un trabajo que vaya a ser ahora sí de manera autónoma e independiente. Platicaba con Nayeli hace unos días, tuve la oportunidad de encontrármela. Le decía, mira, a esta ciudad lo que le hace falta es justamente recuperar esa autoridad en la Contraloría para que no parezca un brazo opresor del gobierno.
Bueno, por parte de Morena, muchas cosas que responder. No ha llegado la diputada Cecilia Vadillo. Esperemos que en cualquier momento haga su entrada en este debate de cada semana, pues para responder lo que se está señalando aquí por parte de distintas fuerzas políticas muy bien representadas en esta mesa. Y lo que tú quieras, Sofía Margarita, Movimiento Ciudadano, por favor, es tu turno.
O sea, quería entender un poco más esto que está señalando Tania, porque la verdad no... O sea, justamente había de nuevo números y números y números que arrojaron en la comparecencia de la Contralora, ¿no? Que decían que, bueno, el 74% del dinero que estaba en duda, que eran arriba de 4,000 millones de pesos,
fue concluido.
Ajá, 74% en teoría ya, ¿no? Ya está bien, ya se acomodó, ya las confusiones ya salieron de la cuenta, etcétera, ¿no? Pero lo que no entiendo, Tania, y digo, aquí me metí ya en el rol de preguntona, es esto bien. Que dices que se quedó del sexenio pasado, ¿es qué? ¿Casos no resueltos?
De los casos no resueltos que tiene un estatus dependiente, va por 73 acciones que está ejecutando la Contraloría, o sea, el 26% de este 100% que mencioné de los 5,164 millones de pesos, y el restante es de más de 1,000 millones de pesos, exactamente 1,643 millones de pesos, y eso pues va a terminar ejecutándose también en intervenciones, en observaciones, para que den cuenta hasta llegar a qué irregularidades hay, y porque pues al final del día pues la Contraloría, debemos decir que tiene resultados, van avanzando, si sí hay inhabilitaciones, si sí hay sanciones, y creo que es lo más importante.
Es que justamente eso es lo que me hace, perdón.
Luis, no, bueno, dilo, estamos tranquilos.
Estamos platicando.
Sí. Estamos padre.
Dirían, o sea, chupando a gusto.
Hoy coinciden. Segundos de mis 2 minutos y... No, a ver, o sea, es que un poco te preguntaba esto de que había acabado el sexenio pasado, porque creo que una de las observaciones y de las declaraciones que hizo en este caso Movimiento Ciudadano cuando la comparecencia, ¿no? Es que parece un poco que lo que estamos haciendo en lugar de combatir la corrupción es administrarla, entiéndase.
Ah, claro.
O sea, se llegan todas estas denuncias, como que las vamos acomodando en cajones, pero no aclaramos del todo qué termina pasando con ellas.
Exactamente.
¿No? Porque además sí me parece que si comparas 18,000 denuncias ciudadanas, reitero, yo me metí al portal, es muy fácil hacer la denuncia, no estoy diciendo que las 18,000 están sustentadas de la manera adecuada.
Segundos.
Pero de 18,000 denuncias, lo que entregaron únicamente son 791 acciones de fiscalización.
¿Cierto? A ver, Luisa Gutiérrez. ¿No?
Yo compartirte. Cuando
con 18,000.
Yo en febrero febrero de este año metimos una denuncia justamente a la Contraloría por el desfalco de 128 millones de pesos en contra de quien hubiera sido el alcalde en Xochimilco, Acosta, y de quien fuera alcalde también en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, por la utilización de empresas fantasmas. Mira, con estos 128 millones de pesos hubieran podido arreglarse 3,000 banquetes en Miguel Hidalgo, 17 autobuses autobuses eléctricos, 30 mercados públicos. Uno de esos, por ejemplo, como el que se clavó justamente Víctor Hugo Romo. Pero decirlo con todas 30. Sus letras, desde entonces está parada. No... Hemos intentado hacer acciones para poder empujar esta investigación y está parada. Y por eso pongo el ejemplo.
¿Pero fue a través de la Contraloría?
Justamente, sí. Y por eso pongo el ejemplo. Creo que es lo que tú dices. Si administran nada más la corrupción y entonces llega la corrupción de los amigos como Víctor Hugo Romo, que es diputado de Morena, entonces la guardan en un cajón. Y no pasa absolutamente
Tania
nada.
Tania
Larios,
un minuto. Mira, no puede responder, Morena, porque no llegó Cecilia
Redondeando los números
Badillo,
de las 18,000 denuncias ciudadanas, es importante mencionar que solamente se han impuesto 71 sanciones a 68 personas. Del tamaño de las denuncias, pues estamos hablando de un universo minúsculo. Ahí tenemos que cambiar la estructura. Me gustó que Nayeli llegó a plantear en la comparecencia de la Contraloría que necesita haber cambios estructurales.
25.
Que los vamos a discutir, a platicar y que, por supuesto, vamos a presentar modificaciones en conjunto con todos los grupos parlamentarios. Al final, tenemos que garantizar el combate a la corrupción, que sea eficaz, que sea eficiente y que eso garantice el derecho al buen gobierno que tenemos todos en esta ciudad.
Pues me parece que coincide esta mesa en ello. Nos quedamos con la opinión y el punto de vista de la diputada por parte Morena. Rápidamente, le di a conocer que el día jueves y el día viernes puede ser de caos vial ante advertencias de movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, emitió un mensaje al respecto. Enrique Hernández, ¿qué dijo?
Lo rechazamos.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Ante las advertencias de movilizaciones y bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el próximo 13 y 15 de noviembre, el gobierno federal, a través de la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, emitió un mensaje donde rechaza cualquier amenaza o movilización con tintes políticos. Vamos a escucharla.
Del magisterio, pero rechazamos cualquier manifestación o amenaza con tintes políticos que socave la tranquilidad de la población y desvirtúe la lucha por una mejor educación.
La secretaria reiteró el profundo respeto al magisterio y por ello también ha sostenido múltiples encuentros para atender sus demandas. Se han atendido todas sus peticiones desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación a través de 22 meses de trabajo. Incluso recordó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido con los liderazgos del movimiento en más de 10 ocasiones en este último año, por lo que los convocó a continuar con el diálogo y a respetar los derechos de la ciudadanía. Vamos a escuchar a la Secretaría de Gobernación. No.
Bueno, ya la escuchamos y se nos acaba el programa. Le informo que se está reportando una balacera en el centro comercial de San Jerónimo, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, a través de los distintos y siguientes espacios en Radio Fórmula. Le damos a conocer detalles sobre esto que se está reportando. Los espero mañana, 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.